¿Qué son las 10, las 9 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En Gaza, Hamas acaba de entregar otros 3 rehenes israelíes en cumplimiento del acuerdo de alto el fuego, que sigue siendo muy inestable. Antonio Raid, buenos días.
Buenos días, Cristina. Hoy se cumple justo un mes de la tregua pactada entre Israel y Hamas. Hace unos minutos, en la ciudad palestina de Jan Yunis, los terroristas han vuelto a convertir la entrega de 3 rehenes en un nuevo acto de propaganda. Milicianos armados, encapuchados, han subido a los 3 israelíes liberados a un escenario a los que han forzado a hablar, mientras abajo cientos de seguidores de Hamas jaleaban a los terroristas. Los liberados son 3 hombres con edades que van de los 29 a los 46 años y a los que se ha podido ver en mejor estado de salud que los últimos 3 rehenes entregados por Hamas, que aparecieron completamente desnutridos. A cambio, Israel excarcelará en las próximas horas a 369 presos palestinos, de los que 36 cumplían cadena perpetua. Estas nuevas entregas se producen en medio de un cruce de acusaciones mutuas de incumplimiento del alto el fuego entre Israel y Hamas. Y de fondo, los planes de Donald Trump para vaciar la franja de gazatíes. Esta noche el presidente de Estados Unidos ha señalado que él sería más duro con Hamas que el propio Benjamín Netanyahu.
Si dependiera de mí, sería muy duro. No sé qué posición tendrá Israel, pero he visto las fotos del antes y después de las últimas 3 personas liberadas. Uno de ellos es un tipo grande y saludable. Incluso podría decir que tenía algo de sobrepeso. Ya no tiene sobrepeso. Parece que ha salido del holocausto. Parecen fotos del holocausto.
Se refería Donald Trump a la entrega anterior. El Papa Francisco continúa recuperándose de una infección respiratoria. El Santo Padre ha pasado su primera noche en el hospital Gemelli, donde ingresó ayer viernes después de mantener una audiencia con el primer ministro eslovaco. Corresponsal en el Vaticano, Última Hora, Eva Fernández.
A la espera del próximo parte médico, presumiblemente se han reanudado esta mañana las pruebas médicas necesarias para conseguir eliminar la fiebre producida por la bronquitis. Los últimos datos proporcionados por la Santa Sede señalaban que las condiciones del pontífice se encuentran dentro de la norma, son aceptables. Anoche el pontífice se encontraba sereno y de buen humor. El Papa llevaba 12 días recibiendo tratamiento contra la bronquitis, especialmente a base de cortisona. En el hospital será más fácil controlar la evolución de la enfermedad y facilitar la suministración de fármacos por vía intravenosa.
En Calahorra, tras la alerta de los dispositivos de seguridad de la catedral, la Guardia Civil ha detenido infraganti a un hombre que estaba robando en el interior del templo. También había perpetrado otro hurto en la iglesia de San Andrés, en La Rioja. Gonzalo López es portavoz de la Benemérita.
Los agentes acudieron a un salto de alarma que se produjo en la catedral de Calahorra y su sorpresa fue mayúscula cuando se encontraron al asaltante en lo alto de un armario escondido tratando de pasar desapercibido. Esta persona entró en la iglesia de San Andrés y en la catedral de Calahorra por la fuerza y lo hizo al caer la noche. Fue posible recuperar varios de los efectos que se sustrajeron, entre los cuales se ha encontrado pues, una vajilla, un reloj y diversas herramientas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y vuelve la lucha por el liderato en primera división y juegan el Real Madrid y el Atlético de Madrid, Fer Justo.
Separados por tan solo un punto, Antonio, el líder, el Real Madrid, visita a las 4:15 a Osasuna. Lo hará todavía sin Rüdiger, Alaba ni Lucas Vázquez por lesión, aunque de lo que se ha estado hablando esta semana es de esa posible oferta multimillonaria del fútbol árabe por Vinicius. Responde el técnico Carlo Ancelotti.
Estoy cansado de este tema, sí, me preocupa, no, lo veo feliz. Sí, aquí no se habla de este tema, también él no lo habla, yo veo el Vinicius de siempre, con mucha gana se ve.
Que yo quería preguntarle si a usted le consta que el club está molesto por la gestión que puede estar haciendo Vinicius de todo este tema.
No me consta.
Justo después, a las 6:30, juega el Atlético de Madrid contra el Celta y ya sabrá si puede o no quitarle la primera plaza al Real Madrid. Abre la jornada de hoy a las 2 el Leganés a la vez y la cierra a las 9 el derbi entre el Villarreal y el Valencia. Anoche el Getafe ganó 1-2 en campo del Girona. Y en baloncesto hoy se disputan las semifinales de la Copa del Rey. A las 6:30 Unicaja, Laguna, Tenerife, 9:30 la anfitriona Gran Canaria se mide al Real Madrid.
Gracias, Fer. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Aquí estamos los del programa Fin de Semana de la cadena COPE. Te estábamos esperando. Bienvenido. Cristina López Schlichting te saluda en nombre de este equipo que te acompañará sábado y domingo de 10 a 2 para informarte y entretenerte. Oye, temperaturas primaverales. Encabezamos una semana con más de 20 grados en muchos lugares de España. Desde Bilbao, nada menos, hasta Murcia o Granada. A las 11 nos explicará este avance de primavera nuestro Jorge Olcina, el hombre del tiempo. Ya has escuchado que el Papa está en el hospital. Tiene una infección en las vías respiratorias, muy común, la verdad, en los ancianos, con antibióticos y fiebre, pero de buen humor está el Santo Padre. En los círculos vaticanos se calcula que permanecerá en el hospital Gemelli 5 días, más o menos. Le deseamos de verdad que se mejore pronto. Alucinante lo que ha pasado en nuestro Parlamento. El Partido Socialista ha consentido que un terrorista condenado acuse al Estado de estar detrás de los atentados islamistas de Cataluña. Sí, 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 sí. Verdaderamente, la calidad democrática de este país está cayendo a ojos vista. El partido de Puigdemont exigió esta comparecencia entre sus chantajes habituales para seguir apoyando a Sánchez. Y los demás hemos tenido que escuchar a este bandido, Mohamed Juli Chemlal, condenado nada más y nada menos que a 43 años por terrorismo, decir que nosotros somos los culpables de los atentados. Que el Centro Nacional de Inteligencia los alentó para perjudicar a Cataluña. Es la tesis que aventan miserablemente los independentistas. Los ministros, incluidos naturalmente Margarita Robles y Marlaska, se han apresurado a decir que no debíamos creer a este señor, pero el mal está hecho y la asquerosa duda sembrada. A Pedro Sánchez no le importa ni el prestigio de España en la lucha antiterrorista, que hay que ver lo que nos ha costado. ¡Qué falta de responsabilidad! El PP anunció una queja ante la presidenta de la Cámara y Miguel Tellado, portavoz, exigió la dimisión de Francina Armengol. No va a servir de nada, claro. Y si hay malos en la cúpula, también los hay abajo. ¿Alguien se puede imaginar que en medio del sufrimiento provocado por la Dana, otros puedan explotar a los damnificados? Pues ocurre. La Guardia Civil ha detectado una red de sinvergüenzas que ha robado más de un centenar de coches afectados por las riadas y los vendía en la provincia de Granada por piezas. El jefe de investigación de la Benemérita, Alberto Herrera, ha explicado que la investigación comenzó cuando un propietario que había perdido su vehículo lo encontró por casualidad en un desguace granadino. 3 personas han sido detenidas. Buenas noticias de la tregua, ya lo has oído, entre Israel y Gaza. Tras el peligro que ha corrido esta semana en alto el fuego, los terroristas de Hamás se han avenido a entregar a los rehenes judíos acordados y hoy salen del horror Sagi Deskelchen, de 36 años, Sasha Trufanov, de 29, y Yair Horn, de 46. Los que seguís el programa conocéis a Yair, porque su padre, que tiene 2 hijos entre los capturados, ha estado varias veces con nosotros explicando su terrible sufrimiento.
Yair está en la lista y Eitan no. No sabemos qué va a pasar, cuándo va a salir, si se va a seguir adelante con el acuerdo. dependemos de una organización terrorista, ¿no? ¿Cómo puedo conciliar el sueño, primero, cuando los chicos están secuestrados, y segundo, cuando no sé en qué condiciones están? ¿O cómo me puedo sentar a comer cuando sabemos que prácticamente no tienen lo que comer o lo que tomar? Pero bueno, eso es lo que justamente también, por otro lado, nos da fuerza.
Pobre hombre, la verdad no me puedo imaginar semejante dolor. Hoy sale Yair, vamos a ver si alguna vez ponen en la lista a Aitán. A cambio de la salida de los rehenes israelíes, Tel Aviv liberará hoy 369 prisioneros palestinos, incluidos 36 condenados a cadena perpetua. Las dificultades en las negociaciones se originaron esta semana cuando los palestinos acusaron a Israel de incumplir los pactos de suministro de ayuda a la población masacrada por las bombas. Recordemos que de los 251 rehenes capturados el 7 de octubre de hace un año, 73 permanecen en Gaza, incluidos los cadáveres de al menos 35 fallecidos que Tel Aviv exige repatriar también para cumplir con los preceptos del enterramiento hebreo. Y nos centramos ahora en la gran preocupación europea y yo diría que mundial en estos momentos, que es la guerra de Ucrania. Donald Trump y Vladimir Putin han convenido por teléfono negociaciones inmediatas de paz. Y es sorprendente porque se saltan a Ucrania. Para compensar, el vicepresidente norteamericano se reunió ayer con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el marco de la Conferencia de Seguridad de los Aliados que tiene lugar en Múnich. Zelensky ha pedido, lógicamente, que no se ignore a Ucrania ni su larga batalla. Vamos a hablar con nuestra corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez. Buenos días.
Buenos días. Ayer se produjeron dos avances en la conferencia de seguridad, en el incipiente proceso de paz para Ucrania. Europa participará en las negociaciones y Zelensky acepta reunirse con Putin si hay un acuerdo previo con Estados Unidos y la Unión Europea. Pero nada de esto significa una paz inminente, porque Zelensky sigue señalando líneas rojas.
Estamos listos para negociar con Rusia, para sentarnos, para hablar, que siempre después de recibir respuestas concretas de Estados Unidos y de sus aliados, garantías. Pero reconocer a los territorios ocupados como rusos, eso no puede ser. Esa es claramente una línea roja.
Además, el vicepresidente Vance estableció las bases de lo que serán las relaciones entre la administración Trump y Europa en un tono inédito que la diplomacia europea no sabe cómo encajar. Una cosa está clara, para hablar con ellos hay que ir por delante con cheques de inversiones en defensa.
Efectivamente, es sabido que Putin desea quedarse con todos los territorios conquistados. Y este es el punto que Zelensky se niega a conceder, pero es que además una Ucrania debilitada no solo constituye una injusticia tras la terrible agresión rusa que comenzó la guerra, sino un grave problema para todos nosotros, los europeos. Es difícil imaginarse el terror que actualmente experimentan los países que lindan con Rusia ante las actuaciones expansivas de Moscú, Finlandia, por ejemplo, o Polonia, o los países bálticos, todos ellos acostumbrados a invasiones periódicas. Puesto que Trump rechaza la incorporación de Ucrania a la OTAN, que sería una forma de blindarla frente a Rusia, solo nos queda a los europeos acelerar su incorporación a la Unión. La presidenta von der Leyen se manifestó ayer en esa dirección e instó además a crear por fin un gran ejército europeo. Se ha mostrado dispuesta a congelar de nuevo las reglas fiscales de la Unión, como se hizo en pandemia, para invertir fuertemente en defensa. Y como decía Rosalía, ha causado mucho escándalo el tono y el contenido de la intervención en Múnich del vicepresidente norteamericano, que ha defendido las ideas de Donald Trump atacando las europeas y se ha metido de hoz y coz en política continental. Ha dado, por ejemplo, por buena la injerencia rusa en Europa a través de las redes y los robots. Dice que es libre expresión y ha apoyado a los partidos continentales de ultraderecha que a su juicio están siendo perseguidos en Bruselas. Es inaudito ver al vicepresidente norteamericano eligiendo determinadas formaciones y apoyándolas. Si intentáis huir de vuestros propios votantes, ha dicho, no hay nada que América pueda hacer por vosotros. Hay que recordar que recientemente Elon Musk, mano derecha de Trump, ha hecho aparición en un mitin de la formación ultra alternativa para Alemania. Escuchamos a Vance.
La amenaza que más me preocupa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es el riesgo de adentro, el retroceso de Europa y de algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con los Estados Unidos de América.
Sí, yo no dudo de que este hombre tenga estas ideas y además las respeto. Lo que no entiendo es cómo se presenta en una cumbre de seguridad de sus aliados y los pone a caer de un burro. Asimismo, ha abundado en el discurso anti-inmigración, diciendo que ningún votante de este continente, refiriéndose al nuestro, fue a las urnas para abrir las puertas a los inmigrantes no autorizados. No le faltaron alusiones al atentado de esta semana de Múnich, como si todos los inmigrantes estuviesen detrás del asesino. En fin, mañana se cumple precisamente un año de la muerte del opositor ruso Alexei Navalny. Vamos a rememorar la batalla de este hombre valiente que se enfrentó a Putin y a tratar de evaluar qué posibilidades de paz hay en Ucrania y a qué precio. Porque los que tenemos en la puerta al matón ruso somos nosotros, no los Estados Unidos. Navalny fue el azote de Putin y del sistema autoritario que emana del Kremlin. Fue envenenado en 2020. Regresó a Rusia un año más tarde después de curarse en el extranjero y de nuevo fue detenido y encarcelado. Unos meses antes de su muerte fue enviado a la prisión Lobo Polar, que así se llama una tremenda cárcel en el Ártico. Estamos en Putin, pero no hay tanta diferencia de la era soviética. Su cuerpo muerto fue encontrado por los funcionarios. La versión oficial asegura que tras un paseo empezó a encontrarse mal. Su familia cree firmemente que fue asesinado con el agente nervioso Novichok. Su cadáver fue finalmente entregado 15 días después. 15 días hubo de esperar la familia para hacer luto. Un año después de su muerte, que se cumple mañana, se presenta aquí en España un libro que reúne reflexiones públicas y privadas de Navalny, desde cartas escritas en la cárcel a intervenciones públicas y entrevistas. El texto precioso de la editorial Encuentro se llama No tengo miedo, no lo tengáis vosotros. La presentación del libro va a tener lugar el próximo 25 de febrero y va a correr a cargo de José María Beneito, catedrático de Derecho Internacional Europeo y Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, que ha sido y es funcionario de la Unión Europea, que se ha dedicado a la política y sobre todo tiene un larguísimo currículum en Relaciones Internacionales. Muy buenos días, don José María.
Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
¿Usted piensa que lo han matado o que no a Navalny?
Si no ha sido directamente, desde luego, sevicias a las cuales fue sometido, torturas que él cuenta en el libro. Luego estaba a 32 grados bajo cero en el exterior. Durante mucho tiempo le metieron en la celda de castigo. Sabemos que además ya lo habían intentado anteriormente con Novichok en el famoso vuelo en donde se salva por milagro, porque el comandante del avión, el piloto, decide urgentemente viajar a tierra y porque él era un hombre de una extraordinaria fuerza física. Pero sí, es muy probable que un cúmulo de circunstancias o directamente un agente químico acabara con su vida.
Hay que explicarle a la opinión española, que tampoco tiene por qué estar al cabo de todos los detalles, hasta qué punto Navalny fue un azote de Putin.
Es extraordinario. Este libro verdaderamente es un testimonio casi espeluznante, único, de la valentía, la clarividencia, y la claridad con la cual Navalny se expresó. Además, es muy interesante porque es un personaje que tiene un proceso él mismo. Empieza siendo un nacionalista ruso. Después se convierte en un demócrata radical de los de Yabloko, que era uno de los partidos más de tendencia de democracia liberal. Después hay una especie de conversión interior en donde él va profundizando y se convierte verdaderamente en un gran europeísta. Él dice claramente sigue siendo un gran amante de Rusia, pero a la vez dice bien claramente Rusia es Europa y no debemos confundir este gobierno, habla del gobierno de Putin, fundamentalmente corrupto, anclado en la mentira, que está ocultando la faz de Rusia, lo que es Rusia y lo debería ser Rusia.
Uy, don José María, le estoy perdiendo y me interesa extraordinariamente lo que me dice, porque además sí. su forma de expresión es muy lineal. ¿Se está moviendo?
Bueno, ahora me quedo quieto.
Eso, quédese quieto porque hay determinado punto donde le oigo muy bien.
Muy bien. Bueno, efectivamente estaba hablando de esta valentía y esta claridad de Navalny al decir Rusia. No hay que confundir el gobierno con lo que significa Rusia. Rusia es Europa. Nosotros tenemos que acabar siendo una democracia liberal y la única manera de que eso sea posible es manifestando claramente que este gobierno corrupto que nos domina, que nos controla, que está basado en la mentira, no es lo que nosotros somos. Y, por tanto, está dispuesto a llegar hasta el extremo, hasta el sacrificio, algo que hoy nos parece absolutamente... Mucha gente, cuando le cuentas la vida de Navalny, dice, bueno, pero qué extremo, qué barbaridad. No, esto es de una profunda convicción de que lo más importante en la vida humana no es la vida en sí, sino la libertad, las convicciones, el futuro de tu familia, de tu pueblo, de tu país. Es muy ruso en todo eso. Como Putin también lo es en otra perspectiva, en la perspectiva, digamos, autoritaria, ¿no? Y entonces, como testimonio personal y como testimonio verdaderamente de vida y de los textos, porque además escribe muy bien, con muchísima ironía, tiene unas cartas a Sharansky, el famoso disidente en la época soviética, que fue uno de los líderes del movimiento de los judíos disidentes, que al final se fue a Israel y vive hoy en Israel. Hay unas cartas ahí en donde establecen el paralelismo entre la situación actual bajo Putin y la situación bajo el Imperio Soviético. Y todo lo que trasluce de Navalny es este sentido como de búsqueda de la pureza, de búsqueda de la verdad. Por eso muchas veces los rusos nos enseñan tantas cosas, los grandes escritores rusos, esa especie como de no condescendencia, ¿no? Y eso es lo que muestra Navalny.
La verdad es que el panorama internacional ha cambiado radicalmente con la llegada de Donald Trump y he de confesar que una de las cosas que a mí me parecían positivas de este nuevo presidente era el impulso que pensaba dar a la paz en Ucrania. La cuestión es que ha cogido el teléfono, ha hablado con Putin y de repente nos encontramos que le ha hecho un montón de concesiones. Parece que da por buenas las conquistas rusas en territorio ucraniano y desde luego cierra la puerta a la incorporación de Ucrania a la OTAN, que podía ser una compensación, cuanto menos, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿eh? Porque una cosa, no sabemos nada de lo que han hablado. No sabemos nada de cuál va a ser la negociación. Vamos a ver si Trump verdaderamente es ese maravilloso artista de la negociación que él pretende ser. El tema de la entrada de Ucrania a la OTAN jamás fue realista. Y es verdad que la OTAN nunca dijo, y eso lo he seguido, acabamos de publicar precisamente un libro sobre los 75 años de la OTAN, jamás la OTAN dijo que iba a dar entrada a Ucrania. Dijo siempre, en todas las últimas cumbres, que primero tenía que acabarse la guerra y después teníamos que ver qué es lo que ocurría con la situación de seguridad en Europa. Por tanto, muchas veces también desde el mundo, sobre todo europeo, tenemos una imagen pues muy tergiversada de la realidad. Lo mismo ocurre ahora con la situación de la llegada de Trump, que evidentemente es un cambio posiblemente del orden internacional. Vamos hacia un mundo de grandes potencias, va a haber ahí un acuerdo Estados Unidos-Rusia y luego posiblemente con China, pero el gran tema, aparte del drama efectivamente del no respeto al derecho internacional, del no respeto a las normas, del no respeto al orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial, es la respuesta de Europa. Es que es el momento dramático en el que no es que haya una ventana de oportunidad, hay una ventana de supervivencia. Y tomamos las riendas de nuestro destino en nuestras propias manos, o efectivamente las consecuencias van a ser devastadoras.
Está Europa en la retaguardia, necesita desde luego un impulso en materia de defensa, siempre nos hemos dejado en manos de los norteamericanos y además somos débiles en distintas cuestiones, en competencia económica, etcétera. Pero es que lo que me ha parecido excesivo es el discurso de Vance, quiero decir, ¿tiene la gente norteamericana el derecho a juzgar qué partidos o no tiene que apoyar él mismo en Europa y a establecer qué votan y por qué los votantes europeos y cuál tiene que ser nuestra postura en inmigración?
No, evidentemente son unas interferencias que no respetan lo que es un principio básico de no intervención, ¿no? En otros países. Estamos en un mundo nuevo, estamos en una posición muy ideologizada del nuevo gobierno norteamericano. Pero esto es lo que hay, esta es la realidad. Es decir, efectivamente hay un apoyo a la extrema derecha en Europa, efectivamente hay una exigencia de un mayor gasto en defensa. A nadie le gusta esta carrera de armamentos que estamos viviendo en el mundo, porque obviamente las armas que se construyen y se compran antes o después acabarán utilizando. Es decir, es sin ninguna duda un enorme riesgo. Pero hay que darse cuenta de que es verdad, no podemos seguir viviendo del paraguas de seguridad norteamericano. Si de ahí hay que tomar unas decisiones que para Europa, como digo, son esenciales. Todo esto no quita para que se haga la crítica de Trump, de Vance y de los excesos que están cometiendo retóricos y además las decisiones que se están tomando, porque efectivamente ya no es solo propaganda, sino que el tema de los aranceles ahí está encima de la mesa. Pero claro, tenemos que darnos cuenta de esta nueva situación y actuar conforme a ella.
Pues es José María Beneito, fue diputado del PP antes de dejar la política, ha sido funcionario de la Unión Europea, tiene un buen conocimiento de las relaciones internacionales y la verdad ha sido un placer hablar con él. José María Beneito, un saludo.
Muchas gracias a vosotros, muy buen día.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Trump ha hecho un anuncio que pone en jaque a las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos. Pero esta vez le ha tocado a una industria en la que España tiene bastante que perder. Hemos vendido acero y aluminio a Estados Unidos por valor de 12.000 millones de dólares. Si el acero importado se encarece un 25%, porque al fin y al cabo el arancel es un impuesto, todo lo que se fabrique con él, lógicamente, va a aumentar su precio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Lo escuchas? Lo entiendes.
Hola, he ido al súper que tienen la segunda unidad con un 50% de descuento en miles de productos. He traído de todo, el caldo Aneto que no había. Ah, y las conservas de pescado, mejillones, atún y unas sardinas, ¿eh? Que está toda la marca Albo, también con el 50% de descuento en la segunda unidad. Y hay que aprovecharlo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Llega la mejor oferta en televisores con el plan Renove de Carrefour. Un 20% de descuento en todos los televisores de 43 pulgadas y superiores de marcas Samsung, LG, Toshiba y TTL. Hasta el 24 de febrero. Descuento en cupón canjeable. Siempre las mejores promos. Carrefour. Promo, promo, promo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril estás invitado a la gran fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la carrera más grande de España con miles de personas animando en las calles. Siente Madrid. Si aún no tienes tu dorsal, apúntate a la lista de espera en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Mejor oferta de aceite a Carrefour con el aceite de oliva refinado Carbonel de 5 litros por 4,39 € el litro. Hasta el 24 de febrero. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Bueno, venga, las llaves.
¿Ya?
Cuando pruebas el equipamiento de primera y amplio espacio de carga de Citan, Vito y Sprinter Furgón, edición especial cargo de Mercedes-Benz, es normal que no te quieras bajar. Solicita tu oferta integrada con mantenimientos, garantía de hasta 5 años y vehículo de sustitución para los profesionales más exigentes.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 19 de febrero, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Te hablo de un joven que acaba de cumplir los 18 años estudiante de un módulo de FP. Nadie espera que la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, la Europol y hasta el Departamento de Seguridad de Estados Unidos le estén siguiendo la pista. Y nos estáis contando, los oyentes de la tarde, vuestras experiencias con el argot que utilizan vuestros hijos, especialmente adolescentes.
Esto es prime, esto no sé qué, es prime, esta camiseta es prime.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
En este equipo nos negamos a que pase ningún fin de semana sin recordar a Valencia, Albacete o Cuenca a lo largo del sábado o el domingo, porque verdaderamente están en nuestro corazón. Y es que más de tres meses después de aquellas terribles riadas del 29 de octubre de 2024, sigue habiendo historias que nos dejan, bueno, boquiabiertos. Es el caso de la historia de Eunice Espinosa, que vivía con su marido y sus tres hijos en La Torre, una de estas pedanías de la ciudad de Valencia muy, muy afectadas por la Dana. Tenían tres hijos, un bebé de solo un mes y dos chavalines también pequeños, de 3 y 10 años. Son hondureños de origen, llevan ya 5 años viviendo y trabajando con todo éxito en España. Tenían una casa alquilada y su casa se llenó de agua y barro en cuestión de minutos. Apenas pudieron salir gracias a una escalera. Treparon al segundo piso del inmueble y pasaron la noche en casa de los vecinos. Después fueron acogidos durante varios días en una residencia de mayores mientras trataban de limpiar todo el barro del piso. Lo habían perdido todo, pero es que a ese desastre hubo que sumar un nuevo problema un poquito inexplicable. Era el problema del casero, que decidió cambiar la cerradura porque no podían pagar el alquiler en ese momento. Nunca más volvieron a entrar. De hecho, ahora mismo toda la familia se encuentra en un piso temporal de acogida que les ha proporcionado la Casa de Caridad Valencia. Eunice, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se encuentra tu familia? ¿Cómo están tus hijos y tu marido?
Pues mira, hasta día de hoy, la verdad, inmensamente agradecidos con lo que es Casa Caridad, Proyecto Fénix, por habernos dado una mano amiga con la vivienda, alimentos y ayuda psicológica también, por supuesto.
Verdaderamente una situación muy extrema. ¿En qué trabajabais en el momento de la Dana?
Bueno, yo en ese momento no estaba trabajando porque el bebé apenas tenía un mesecito. Mi marido sí que estaba trabajando en construcción, en la obra.
Y de repente os quedáis en la calle, ni obra ni nada, me imagino ya.
Es claro, porque él, fíjate, en ese momento estaba trabajando en una construcción y era una planta baja en uno de los pueblos afectados. Entonces, claro, nos quedamos sin casa y sin trabajo al
tremendo,
mismo tiempo.
Tremendo, tremendo. ¿Y qué pasó con el casero? Porque realmente, en fin, parece bastante injusto lo que os hizo.
Pues sí, la verdad que debido a que nosotros no pudimos pagar el alquiler del mes de noviembre, claro, lo principio fue que él se negó a ayudarnos a remodelar la vivienda. Entonces, nosotros al no poder remodelar la vivienda no podíamos regresar. Y claro, no teníamos la parte económica para pagar el alquiler al menos de ese mes. Lo hablamos con él y él dijo que si no pagábamos el alquiler, pues entonces que iba a cambiar la cerradura de la puerta de su casa, porque pues era su casa y que la Dana no había sido su culpa.
¡Qué barbaridad!
Y fue así.
¿Cómo recuerdas la noche de la Dana? Porque en el bajo en el que estabais el agua subió por encima del 1,40 m.
Pues podría resumirte como tragedia, como una marca que vamos a llevar tanto, lastimosamente, tanto mis hijos como nosotros como adultos, una tragedia que marcó nuestras vidas.
¿Pero cuándo te das tanto cuenta de que el agua sube imparablemente?
Pues mira, nosotros, esa noche yo estaba recostada y uno de mis hijos fue el que se dio cuenta y dice, mamá, el agua se está metiendo. Claro, cuando él llega y me dice, yo creí que fue esto, yo creía en ese momento que había sido de esta agua que entra cuando llueve y tal, al ser una planta baja porque era puerta independiente y tal. Cuando yo me paro, o sea, toco agua en el suelo, que el agua estaba entrando de una manera desmedida, o sea, estaba a punto de tumbarnos la puerta, los coches estaban pasando a nuestra. Claro, yo, o sea, evidentemente me quedé en shock, o sea, por unos segundos yo me bloqueé, no supe qué hacer.
Claro.
Y comenzamos a correr, a buscar la manera de sacar a los niños, buscando una escalera, tal. Pero es que cuando nos venimos a movilizar es que el agua estaba subiendo, subiendo, subiendo y no paraba de subir. Y estoy ahí con un bebé de un mes apenas, con uno de 3 años. Mi marido, yo, algo que me marcó mucho que él me dijo esa noche, me dice, ves, sálvate tú y los niños y yo sostengo la puerta para que el agua no entre.
Qué barbaridad.
O sea, no, es solamente un milagro, la verdad. Yo...
Qué barbaridad. ¿Y conseguisteis salir con una escalera?
Con una escalera conseguimos subir hacia arriba y fue donde el piso del vecino arriba que logramos refugiarnos en la madrugada para poder... salvarnos del agua, porque es que si no, no quiero ni imaginar lo que pudo haber pasado.
Qué barbaridad, qué barbaridad. 3 criaturas y los padres. Actualmente la vivienda en la que están de acogida es una de las 11 que compró Casa Caridad para ayudar a las familias que habían perdido el domicilio tras el paso de la Dana. ¿Cuánto tiempo podéis seguir viviendo allí? ¿En qué condiciones estáis? Me imagino que estáis buscando trabajo.
Sí, mi marido, bueno, sí, ahora estamos ya, mi bebé tiene 4 meses, así que yo ya estoy viéndome lo de buscar un trabajo, ¿no? La vivienda está súper muy bien equipada, en unas condiciones geniales, está muy bien equipada, todo está de acuerdo a lo que necesitábamos, claro, que era habitación para mis niños y una habitación para nosotros. Tiene un salón, está totalmente equipada. Es que, ¿qué te puedo decir más que agradecida?
No, me refiero a que qué perspectiva tenéis de poder salir adelante, ¿no? Que si habéis, si tu marido tiene posibilidades de trabajo, si podéis,
mira,
independizaros.
Claro, ahora lo que nosotros estábamos esperando es que nos dieran respuesta del NIE y a mí me la han dado hace unos días. Ya tengo ahora el NIE. Claro, ahora ya podemos lo que es buscar un contrato de trabajo para trabajar legalmente y eso lo que es intentar conseguir una vivienda donde podamos hacer vida normal. Y no tener que estar que, ah, mira, ahora nos mudamos a un sitio, ahora a otro, porque ya no se trata solamente del trasteo, sino de mis hijos, de su estabilidad, de que hay que cambiar de cole cada 2 por 3. Quieras que no, es para ellos ha
Dificilísimo,
sido
¿no?
también
Dice, es que
complicado.
verdaderamente qué sufrimiento. Por cierto, ¿qué dicen los
Claro.
niños? Porque claro, primero aparecieron a punto de ahogarse, vieron al papá diciendo que salieseis vosotros, luego se fueron a una residencia de ancianos, luego en el piso de acogida, ven que la vida está cambiando sin cesar.
Claro, para ellos ha sido un trauma que me está costando las noches en las que mis hijos despiertan pidiendo ayuda porque dicen que el agua está entrando a la casa.
Oh, qué tremendo.
Es que, ¿qué te puedo decir? Incluso yo muchas noches, se lo comentaba a la psicóloga, muchas noches yo me he despertado, yo que soy una adulta, que se supone que puedo controlar un poco más la situación. Me desperté en la madrugada y vi cómo el agua escurría por las paredes a cántaros. Entonces me levanté a tocar, dije, qué raro que aquí esté cayendo agua. Y yo estaba seco, o sea, pero yo seguía viendo el agua que caía por las paredes.
Qué
Y dices,
barbaridad.
ostras, si eso me está pasando a mí, imagínate qué de mis hijos. Vamos.
Verdaderamente. Es descorazonador. En fin, la nota positiva de todo esto es la ayuda que han recibido de Casa Caridad Valencia, el empuje de esta familia que con 3 hijos está absolutamente resuelta a salir adelante. Lamentamos la falta de solidaridad del casero, hay que decirlo, porque realmente ha estado fuera de lugar su comportamiento. Se ve además que son personas de fiar. Y tanto a Eunici como a su marido y a los niños les deseamos lo mejor y les mandamos todo nuestro abrazo. Ahora que ya tenéis los permisos, pues vamos a ver si podéis recuperar vuestra vida cotidiana de la mejor manera posible.
Pues sí, eso esperamos.
Eunice, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, igual a vosotros, saludos.
Ánimo.
Amén.
Nos vamos al diván con nuestra Marían Rojas, que por cierto esta semana ha revolucionado España desde las pantallas del Hormiguero. Muy buenos días, Marían Rojas.
Buenos días, Cristina.
¡Qué
Pues
barbaridad!
aquí.
Audiencias millonarias.
Bueno, esa frase que se dice, ¿no? Que pues hay que hacer el bien y mi labor es hacer prevención de los temas que nos suceden. Yo busco siempre buscar lugares donde, y a ti te agradezco siempre enormemente este ratito, donde podemos hablar de cosas buenas, de cosas que ayudan, de cosas que previenen problemas de salud mental y pues todo lo que se pueda ayudar dentro de las posibilidades de cada uno. Y es una alegría saber que a la gente le importan los temas de salud mental porque bueno, pues eso es lo que importa, que la gente se quiera cuidar y proteger su salud y la de los demás, y más en el mundo
Exactamente,
de la psicología.
exactamente. Y me consta además que incluso este espacio en la radio le cuesta a Marian Rojas con el número tan elevado de hijos, con el número tan elevado de pacientes y con el ritmo que lleva de vida que lleva. Bueno, vamos al meollo de la cuestión. La semana pasada prometíamos a la audiencia hablar de las raíces de las personas, concretamente de la influencia de ciertos tipos de padres y ciertos tipos de madres.
Efectivamente, Cristina. O sea, yo creo que es un tema. El otro día hablábamos del apego, que fue un tema encima maravilloso. El apego seguro. Hay pacientes que me han dicho, Mariana, no lo he entendido. El apego seguro e inseguro. Y hablábamos de que efectivamente existen pues diferentes tipos de padres. Una de las más conocidas, de las teorías más conocidas, es de una psicóloga llamada Diana Baurin, que hace la psicología del desarrollo. Pero que a mí siempre me ha parecido muy interesante porque ella basa todo el tema de la paternidad y la maternidad en dos dimensiones. Por un lado, la exigencia, y el otro lado, la forma de expresar afecto. Yo siempre, antes de leerla a ella, yo cuando empecé con el tema de la psiquiatría, decía, no, en esta vida te faltan buenos límites y mucho cariño. Buenos límites y cariño. Ella lo llama exigencia y cariño o apoyo emocional. ¿Qué pasa? Que con estas dos variables nos vamos a topar con cuatro tipos de padres. Ajá. El primero, que es el autoritario.
Voy tomando nota. El autoritario.
El autoritario es alta exigencia, bajo afecto. El autoritario es el padre estricto, rígido, con normas duras. Los padres imponen su disciplina, pero no explican porque lo digo yo. Porque soy tu padre o soy tu madre. Aquí los hijos pues pueden volverse inseguros, con baja autoestima, o incluso muy obedientes, pero porque actúan desde el miedo. Luego tenemos los padres permisivos. Volviendo a esos dos parámetros de exigencia y amor, de exigencia y afecto, pues tenemos baja exigencia, alto afecto. Es decir, yo no quiero que sufras. Entonces, como yo no quiero que sufras, los límites no importan, porque lo que importa es que tú te sientas bien todo el rato. Consienten, evitan conflictos, no ponen límites, no hay reglas claras. Y entonces el niño decide según cómo le apetece en cada momento. Consecuencia, pues suele haber todo esto, por supuesto, Cristina, luego la
claro, con la matices, flexibilidad y con los miles de relativizaciones.
Pero la realidad es que esta psicóloga, y muchos psicólogos a lo largo de la historia que han estudiado la paternidad y la maternidad y los apegos, pues está muy de acuerdo con esta clasificación. En este caso, los niños pues se vuelven niños con poca tolerancia a la frustración, se vuelven impulsivos o les cuesta mucho respetar las normas. Luego está el padre indiferente, el padre negligente, es decir, baja exigencia, bajo afecto, es decir, padres que están desconectados de sus hijos. No hay normas, no hay apoyo, no hay cariño. A veces es porque ellos tienen un trauma, porque están en una situación crítica ellos mismos, porque tienen un problema, imagínate, una adicción a una droga, y entonces son padres que están absolutamente desconectados de sus hijos, tanto a nivel de límites, tanto a nivel de apoyo, ¿no? Y estos niños en general pues traen problemas emocionales, inseguridades, problemas para vincularse con otros, porque claro, no ha habido esa figura, o sea, no había, era una ausencia, no había nada ahí, ¿no? Luego está el que, y luego está el que más se recomienda, que es lo que se llama el padre democrático, ¿no? Que es, que el nombre no me encanta, te diré, pero que es el que tiene pues la alta exigencia y alto afecto. Es decir, son los padres pues que tienen las normas claras, con flexibilidad. Para eso, yo siempre digo que para ser padre tienes que conocer cómo ha sido tu infancia, ¿no? Cómo han sido tus padres contigo. Yo sabes que soy una afortunada porque tengo unos padres maravillosos, una madre súper presente a pesar de que trabajaba, impartiendo muchísimo amor, pero con límites. O sea, había mucho límite en mi casa, ¿eh? Mucho límite y mucha exigencia, pero raudales de cariño. Entonces yo eso lo veo y sé que funciona. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Hoy en día tienen otros nombres porque se ha modernizado esto. Dicen, pues el padre sobreprotector, ¿no? Pues ese que controla, todo, que a veces preocupa, y hay mucho movimiento hoy en día de diferentes psicólogos que alertan de este padre sobreprotector.
Vamos a cerrar el ciclo, porque nos has hablado del padre autoritario, del padre consentidor, del padre negligente. Y en el caso del padre más o menos democrático o equilibrado, ¿cómo salen los hijos?
En este caso son los hijos pues con la buena autoestima, que tienen seguridad, que toman decisiones, que no significa que todo les vaya a salir bien, pero al menos tienen herramientas para poder funcionar de la mejor manera posible. Es decir, cuando tú... O sea, la labor de los padres es muy importante, Cristina, yo siempre es una frase que digo mucho, y es, los padres lo hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, y hay épocas que lo hacemos mejor y hay épocas que lo hacemos peor. Y en esas ocasiones a mí me parece muy importante tener conciencia de lo que nos está pasando, ¿no? Si esas épocas pues que te saltas más, estás más enfadado, te cuesta más ser cariñoso, te cuesta más expresar afecto. Ayer veía un paciente en la consulta, un padre, que me decía, no, yo es que decirles te quiero por WhatsApp, pero yo es que no les puedo decir te quiero. Le digo, ¿pero por qué? Dice, porque es que a mí la parte emocional, yo no puedo expresar afecto en mi casa, porque es que conmigo nunca he expresado un afecto, entonces yo no lo sé hacer. Bueno, pues cuando uno se conoce es mucho mejor, y que conoce cómo es su forma de vincularse. Si a uno le cuestan los conflictos y uno no sabe poner límites, si le cuestan mucho los conflictos, lo que sucede es que te cuesta mucho poner límites, porque no quieres un conflicto con tu hijo, y poner límites significa que tu hijo se va a rebelar, porque sí. Pero tu hijo necesita saber que va a haber un tope, porque luego tendrá un jefe que le ponga un tope, unas leyes que le pongan un tope, una sociedad que le ponga un tope. Es decir, no, la sociedad no te da lo que quieres cuando quieres. quieres, y si no, ese niño caprichosísimo, pues es un drama. Y hoy en día lo que más se está viendo es lo que se llama el padre helicóptero, no sé si te suena, pero está por
sí,
varios sitios.
Sí, estos son que están todo el rato en la sobreprotección, todo el rato encima, que si el niño va al partido, el otro detrás, que si el niño va no sé dónde, el otro con la mochila.
Efectivamente, es como que, como ha habido tantísima divulgación en los últimos 10 años sobre la importancia del padre presente o de la madre presente, y se ha hablado tanto de las heridas que provoca lo contrario, pues como tantas veces en el péndulo de la vida, pues ha habido muchos que se han ido al extremo contrario, ¿no? Y entonces es el festival, pero es el día del abuelo, pero es el día del padre, pero es el día del deporte, pero es el día... Entonces, es el disfraz, pero entonces... Y es ese padre que está todo el día por encima, sobrevolando, y que a veces muta al padre que... amiguete o colega, que es el otro, que quieres estar tan cerca de tu hijo que te hace su mejor amigo, ¿no? Y entonces, que a veces uno dice, bueno, es que soy el mejor amigo de mi hijo. A ver, no es que sea malo o bueno, simplemente que es que tu hijo necesita empezar a adquirir autonomía propia. Y a veces nos cuesta soltarles porque tenemos tal cantidad de información sobre la educación, sobre los peligros del entorno. Pues que hay un punto en el que no sabemos dónde podemos hacer la protección, dónde es bueno que sigamos protegiéndole, y a que a veces tienen ellos que explorar el mundo y tener herramientas para sobrevivir. Y es un... Yo te digo una cosa, Cristina, no hay libros suficientes para lo difícil que es la educación. Yo me parece siempre que tiene un factor complicadísimo porque, hombre, tú puedes saber la teoría, pero luego la vida es rica en matices.
Es rica en matices. Y en toda la historia de la humanidad, desde Rousseau hasta los clásicos, han hecho libros sobre la educación porque sigue siendo la gran incógnita, ¿no? Una última cuestión. Si en esta lista de padres que tú has descrito nos vemos reflejados los propios padres, quiero decir que habrá quien tenga padres a su vez, o sea, abuelos de los niños, pues autoritarios o negligentes o helicóptero. ¿Eso se puede modificar, la influencia de los padres en la propia personalidad?
Bueno, claro, o sea, siempre la ventaja de todo esto, o sea, influye muchísimo, lo que se ha visto es que influye muchísimo, pero también, lógicamente, muchas veces pues uno tiene que con la vida ir adquiriendo herramientas. Lo hablaba el otro día con una paciente que me decía, es que mis padres nunca me pusieron un límite, porque mis padres se separaron, los dos querían que yo me sintiera feliz cuando iba a casa de cada cual, y entonces mi vida fue una vida de capricho, y jamás hubo un no. Entonces esta persona, pues la vida le ha dado muchos palos, porque claro, es que la vida te da el no a la vuelta de la esquina en el minuto uno del día uno. Y entonces por eso yo solo trabajo, yo intento al menos saber que, porque los padres, claro, es muy fácil que resolvamos sus inquietudes, sus penas, quieren conseguir el mejor cromo, la mejor muñeca, la mejor lo que sea, ¿no? Y entonces pues haces todo lo posible por ver esa sonrisa. Es que con tal de ver a tu hijo feliz o aparentemente feliz o con una sonrisa aunque dure un minuto, haces lo que sea.
Claro, pero a lo mejor te estás cenando tú y tu deseo de narcisista o de afecto o de satisfacción y no la vida del niño.
Efectivamente.
Bueno, aquí tenemos los libros de Marianne en los que podéis completar lo que nos dice en Antena. Se llaman Cómo hacer que te pasen cosas buenas, Encuentra a tu persona vitamina y Recupera tu mente, reconquista tu vida. Querida amiga, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Aquí Laura Rubio, siempre con su buen humor, la sirena. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos.
Tenemos ¿qué tenemos que hacer ahora?
Oyentes, sí, mira, porque hemos visto una historia muy curiosa, que es un señor que lleva 25 años viviendo en un crucero.
Bueno, este me troncho. Se ha hecho millonario y entonces vive de crucero en crucero. Y nos ha dejado inspiradísimas.
Claro. Entonces yo lo que decía ayer, digo, podríamos preguntarle a los oyentes que si... ¿Dónde se irían a vivir ellos? A un lugar muy extraño. O sea, ¿dónde te irías tú, por ejemplo? Yo a lo mejor, no sé, no me importaría vivir una temporada en lo alto de una montaña viendo nevar todo el día.
¡Ay, qué bonito!
¿A que sí?
Bueno, o hay quien dice, yo en el silencio de una mina, que no se oye nada porque detesto el sonido. O tú a lo mejor lo que quieres es el clásico, la isla desierta. O te meterías en tu coche y darías la vuelta al mundo, ¿eh? ¿Qué agujerito utilizarías para vivir de forma diferente? La verdad que lo podemos pasar muy bien hablando de este asunto.
Ya pueden ir nuestros oyentes mandándonos sus audios en el 666-55-400. Estamos ahí recopilando todos esos sonidos por WhatsApp, importante que nos mandéis. Y nada, pues eso, que mañana escucharemos ¿dónde se irían nuestros oyentes a vivir? ¿A qué lugar raro?
Contádnoslo, que os necesitamos. La previsión meteorológica. Oye, que hace tiempo primaveral.
Sí, ya se sale a la calle sin abrigo ni nada, ¿eh?
Sí, me gustó. Y el sol tiene fuerza. Yo ayer me senté con abrigo, me senté aquí en Madrid, pero ya el sol está ahí choca, choca, que quiere, ¿no? Y las yemas están a punto de estallar. Está la primavera a la vuelta de la esquina. Olcina nos va a dar los detalles de lo que se avecina también a lo largo de la semana y después tendremos a los chicos. Then you'll begin stepping out, get up and shout.